いくらでも遊んでくれるんでしょ。
全てはこの手の中にある。誰にも負けない力がここにないなら、イマジンなんて壊してしまえばいい。
Hola, hola, no sé por qué cada vez me parece que esto se escucha más bajo.
Quizás, va, quizás no. Después de un intento fallido de presentación, que duró 60 segundos, vamos con esto, que parece no se cae más jo. Programa 18, ya lo dije una vez y ya me canso.
Sí, sí, otra vez. Estamos en presencia del ciudadano majo. Y la gente no lo va a entender porque no me lo escuchó la primera parte de esto.
Pues ya decimos 25 de noviembre de 2010, bla, 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 bla. Posiblemente cuando lleguemos al episodio de Navidad sea el 23, como supuestamente ahí va a quedar coincidido la primera temporada. Eso significa que estamos volviendo a retomar camino como para agarrar y llegar con los 52 episodios justamente el día que cumplimos años, o la semana que cumplimos años.
Mientras tanto, mientras tanto eso no. Ya empezaron a vender los arbolitos.
A vos te dan cara de persona que se pone a comprar.
¿No viste el Papá Noel que tengo ahí? Yo soy el tipo de la eterna Navidad.
Venga que a mí me van a vender un árbol de Navidad. Tenés
que comprar una Figma que viene con su modelo de Navidad.
No me gustan las Figma, te lo digo posta. Eran tan opacos, igual que los Nendro. Y los Nendro antes estaban buenos porque parecían más brillantes y ahora no. Cuando los vi uno de verdad, no brillaban, era una cagada. Era como tener algo con mugre encima.
Ya sabes, no es real en un Nendro, démelo a mí. ¿Qué tenemos para esta semana? De loco y extraño, en persona se cae.
Estoy cansado de eso.
No soy el único, unite al gran club de la gente cansada. Yo soy la membresía 2. Está muy cansado por evocar la 1.
Y bueno, se baja. Antes que nada, nuestra página web es personasecae.blogspot.com. Siempre y cuando los tarados de Datatec se pongan las malditas pilas y dejen de hacer revistas y nos habiliten el puto dominio. Y nuestro mail es personasecae@gmail.com. Por favor, no se sientan atacados si les hablamos muy bruscamente. Especialmente cuando son respuestas de cero. Que si no le pones codillas es lo mejor, no te va a responder tan bien.
¿Escuchaste, carajo? A ver, y... ¿Qué más? Ah, tenemos que saludar a nuestro sponsor, que uno es Puro Comic, que queda en 3 febrero al 1100. Y el otro es Shibuya Station, que queda en Presidente Roca, el 700
747, donde puedes encontrar mucha comida. Realmente lo mejor que tiene es que tiene comida muy, y no vas a encontrar en otros lugares. Tiene esas sodas de uva que están muy buenas.
Redictiva. Tener solo una.
Lo malo es que no sirven para cuando tenés que comer.
Son demasiado dulces.
Estás canchareando ahí. Y lo mostraron todo subo, mira, yo tomo mi soda coreana.
Y tengo mis auriculares de Vocaloid. Ta, 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 ta.
Bueno. Programa, como decíamos, 18. Una película. Bueno, será una película bastante mala. Otra vez.
El cine es muy malo.
Otra vez no, porque la vez pasada fue Scott Pilgrim, que está muy buena y yo la tendría que ver, a pesar de que ya con la señal se me quedó ganas de verla.
Y a ver qué más. Bueno, como se imaginaron, Nanche trajo tres secciones de videojuegos.
Sí, para vos. Porque el mercado tiene tantas cosas innovadoras y que llaman la atención.
Yo diría que sí, que bueno, la haga de otra cosa.
Tiene muchas. De hecho, son fórmulas con apenas cambios. Sin embargo, muchos exageran sobre ciertos aspectos.
¿Cómo notas la sutil diferencia entre Black Ops y el Medalla de Honor?
Black Ops es de Call of Duty.
¿Esa es la sutil diferencia para vos?
No, es Black Ops es de Call of Duty.
¿Sí, está bien?
Bueno, había otra versión de Call of Duty que también era algo así, tipo, era muy parecido a Black Ops. Es prácticamente lo mismo, es un shooter nada más. Le agregaron algunas cosas, le modificaron algunas cosas, pero bueno, ¿qué más querés?
Ahora explícame qué se diferencia el Red Dead Redemption del Fallout New Vegas.
Del Fallout. El Fallout New Vegas no, ni lo vi.
¿Viste el Fallout normal? ¿El 3?
Las Vegas.
Igual.
Vuelve a Las Vegas. Cosas así realmente me desaniman.
¿Y qué más? Sí, estamos teniendo problemas de recepción. Estamos gestionando nuevos problemas para grabar. Bueno, paso a la actualización podcast de esta semana. La cual es bastante baratita. Tenemos el nuevo programa de Leviathan, que es la parte que faltó de los 90, que está directamente música de los 90. Interesante, interesante. Después también tenemos el nuevo programa de Wild Games de esta semana, el cual todavía me debo. El programa de... No, sí, sí, bueno, sí, se pone el programa de Sonic Color, pero digo, escuché el nuevo programa del Club Vintage. Programa épico sobre un juego épico. Juegallo entre juegallo, así directamente. El Monkey Island. Es muy bueno, es muy buen juego.
Es muy clásico.
El juego selecto, el juego selecto. Estuve escuchando un programa de Floppy Radio que se unió a la playlist de la Comic Con. Está bueno el programa.
¿De qué hablan?
Este fue... la primera vez que el programa no tengo idea, pues escuché eso. Pero en este caso estuvieron hablando sobre técnicas de marketing, si se quiere de alguna manera. Y de fruta varia.
Sabes que dentro de todo es un podcast educativo.
Como podcast educativo, el nuestro es educativo también, así que tomalo como quieras.
Educativo en el buen sentido, que te puedes llegar a servir.
Yo siempre dije que si te pones a mirar lo suficiente tiempo un pedazo de mierda en la calle, puedes aprender todo el mundo. El nuevo programa de la revista oficial de Xbox, de OM Rocks.
Seguramente habla muy bien de Kinect.
Ah, sí, obviamente. También no, pero de vez en cuando le mete un par de palos, sí. Después tenemos nuevos programas de Token y nada más, porque me remití a programas viejos. Estuve escuchando los Comic Geekos que se me habían pasado, Tokens que ya tenía, cosas así, ¿no?
Tenés que escucharlos cuando dormís. Así te queda.
Así me despierto hablando mexicano.
El problema, como decía Mr. Papa en Stand Up, el problema de nosotros los filipinos es que parecemos mexicanos.
Pero nosotros no somos filipinos.
Por si no te diste cuenta, este es un podcast de anime, manga, cine, videojuegos entre comillas, muy entre comillas. Noticias y cosas frutas que se fueron agregando en el medio, en el podcast mejor dicho, porque cuando éramos rey no podíamos tener tanta fruta en el medio.
No podíamos putear, que era otra cosa.
¿Qué tiene que ver? ¿Habla?
La puteada aporta.
La puteada... La puteada cuando está bien usada... queda bien.
Eso vende.
¿Qué tiene que ver? Cuando se usa adecuadamente queda bien. En cambio, cuando vos agarras y la haces a cada rato... pierde su sentido, así que...
Yo no tiene sentido.
Sí. Yo es más comparado... Yo lo comparé más con Peter Capusotto, que llega hasta cierto punto donde es más... O sea, no tanto como Peter Capusotto, pero hasta cierto punto. Pero Peter Capusotto habla bien y después te tira una mano para él y te recantás de risa.
Recantás de risa, buenísimo. Che, vamos un tema antes de que sigamos desvirtuando.
Pero aposta. Como sabes, cuando ya puteas por cada estupidez, que deja de ser gracioso. Y si deja de ser gracioso, ya no te puedes vender. Vamos con un tema.
¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña?
¡Claro!
¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es?
¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos?
¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal?
¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito?
¡Shaman King!
¡No, ya! ¡Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya!
Leviatanime.blogspot.com.
¡Apúntele bien!
Leviatanime.blogspot.com.
Porque nosotros no hacemos el anime,
solo lo vemos.
Yeah.
Gente, bienvenidos a esto que es Persona se cae. Majo. Un poquito más bajito que lo anterior, porque el volumen de esta cosa realmente se está muriendo de a poco.
Sí, el rock es del programa, no es del... Parece que... Al principio parece que fuera del micrófono, pero parece que es del programa también. Así que quién sabe.
Para mí vos le hiciste algo cuando te llevaste este micrófono.
Ya estaba tan mal cuando me lo llevé. Ya te digo, todo pasó cuando el otro pensó que era un hacker, el micrófono se podía convertir en arma.
A ver.
De todas.
A ver. Bueno, no tenemos que recalcar quién es el otro. A ver. ¿Qué les traigo para esta semana? Para esta semana retomamos la opción de la cartelera y les traigo algo de la buena ciencia ficción. Claro que el hecho de que sea de la buena ciencia ficción no significa que la película sea buena. Empecemos por ahí, son dos cosas diferentes. Pero dejemos de robar tiempo para el informe. La película de esta semana se llama Skyline, cosa que acá fue extrañamente traducida y gracias a un inesperado gatay nos quedamos con Skyline, la invasión. Realmente no hacía falta.
Sí, no sé qué se le pasó por poner la invasión al final. Que querían ver, que querían recalcar que era de ciencia ficción.
Explicar la película así, en tres palabras. A ver, pero bueno. Adelanto desde ahora, la película está bastante para atrás. Así que si están escuchando esto y están en la cola del cine, ni se molesten en sacarse los auriculares. Simplemente no compren el boleto y listo. Vayan y vean otra cosa, porque no da. Se los advierto desde ahora para que después no den, uy, no, sí, Spider está hablando justo de esta, vos me traes que de esta. Bueno, no, es una mierda la película. Ven machete.
Ojo, pero ya te dije, la gente va a ver Harry Potter y no machete porque vos le dices una mina. Vamos a ver machete y te decir ni a palos. Y pues, pero si le decís vamos a ver Harry Potter, seguramente, digamos que es normal la mina.
Normal, no puede ser normal la mina. A ver.
Entonces sí te voy a decir, va, quizás un poco es... Pero nada más va a ser para apretar. Entonces cuando estés ahí apretando vas a agradecer que fueron a ver Harry Potter y no machete, porque nadie va a estar viendo la película.
Porque no te preste de nada.
Por eso mismo, tío, cuando vino el internet perdió un poco de sentido. Porque si querés ver una película te la bajás. Entonces la gente dije, wow, la veo, no importa si la veo en cosas, pero si la veo bajada, pero la estoy viendo, la estoy disfrutando.
A ver, pero volviendo a esto. No, moriste. A ver, volviendo a esto. La película transcurre en un presente en la ciudad de Los Ángeles, en Gringolandia. Como protagonista de este suburbio al medio deforme tenemos a Jarrod, interpretado por Eric Balfour, y su novia Elani, interpretada por Scotty Thompson, que acaban de llegar a la ciudad para disfrutar de la fiesta. La fiesta de la que estoy hablando es en cuestión la fiesta de cumpleaños de el amigo de Jarrod, mejor conocido como Terry. Está interpretado por Donald Faison, quien hace un tiempo se separó de su amigo para buscar la fama y la fortuna, y por giros locos de la vida la encontró.
Bueno, cualquiera puede encontrar la fama y la fortuna. La cuestión que, bueno, cualquiera puede ir a buscarla, pero que la encuentres te lo impide.
Te tiren el dato. A ver dónde la encontraste. A ver, ahora maravillándose al punto de la baba, Jarrod y Terry tienen su encuentro después de tanto tiempo sin verse y nos enteramos de que Terry efectivamente hizo algo bien en su vida y ahora es pedazo de millonario y famoso y en apariencia tiene más plata de la que puede tirar. Dato aparte, también tenemos una novia escultural, como no puede ser de otra manera, conocida como Candice, interpretada por Brittany Daniels. Y una ardiente secretaria, también conocida como Denise, interpretada por Crystal Reed. En medio de la gran fiesta gran y el descontrol, empezamos a ver un poco de cómo lleva la vida a esta gente. Terry es un sujeto que solo parece respetar su propia autoridad, y el hecho de que tiene plata no lo ayuda. Su novia Candice se nota a leguas que está empezando a podrirse de él y que solamente lo quiere por su dinero, pero también se nota que es una persona a la que no se puede confiar cuando la cosa se pone jodida. También tenemos a Denise, que hace un muy obvio juego de ojitos con Terry, y el cual Candice tolera por el bien de su bolsillo, pero de esto ya también se está empezando a hartar de las pelotas.
Hacer lo que quiera.
A ver, por el lado de Jarrod, él es un sujeto sencillo, tal vez un programador, tal vez un diseñador, y también con un muy limitado tiempo de reacción, si me preguntan.
Básicamente es lento.
Tiene un caché chico. A ver, Elani tiene sus propios temas pendientes. Ella también es una mujer trabajadora y no tiene ninguna intención de embarcarse en este reencuentro, pero se puso en buena y está haciendo la gamba a la situación. Además también tiene una que otra cosa entre manos para preocuparse. Entre un día lleno de lujos y una noche llena de descontrol, cuando el alcohol y los químicos hacen su efecto, todos caen dormidos y un evento extraño empieza. Recluidos, esto pasa después de la orgía. Bueno, recluidos en un hotel de 6 estrellas, porque este es un pedazo de hotel hasta donde el inodoro es automático y se controla desde la cama.
Yo me tengo que estar por cagar, vamos a buscarlo.
En el hotel y totalmente tumbados por el peso de sus propias acciones, los protagonistas no son capaces de avistar lo que se les viene. Desde el cielo y sin mayor explicación, una especie de luz, vamos a decir como si fueran cometas o lágrimas, caen a la tierra de manera misteriosa. Sí, no, es que a veces me pega la poesía. Estas luces son un misterio, nadie sabe de dónde salen o qué significan, pero lo que sí está muy claro es lo que hacen en esos momentos. Estas luces misteriosas brillan con intensidad y su resplandor atrae a las personas como mosquitos a las lámparas del parque. Y de pronto estas personas son succionadas por la luz y desaparecen. Así es como en una noche la gran parte de Los Ángeles queda casi despoblada. Después de zafar de milagro de ser uno de los abducidos, Jarrod y sus compañeros empiezan su búsqueda por respuestas y lo que encontrarán será una gran afirmación de que no estamos solos en el universo. Ahora todo se trata de correr, intentar sobrevivir ante las criaturas que detrás de su resplandor muestran la máxima belleza y esconden el máximo terror.
La humanidad es que la humanidad le gusta las cosas que brillan. Te hablo máximo representante.
Hijo del pez lámpara. Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar la película. Punto 1, asco de película. No hay punto 2. O sea, simplemente punto 1, asco de película. Pero ahora sí pasemos a lo interesante y hablemos un poco sobre la gráfica de esta cosa. A ver, en sí todo está medianamente zafable. Nos encontramos con un escenario medio deficiente a nivel estructural, pero se puede trabajar con lo que hay. Los extraterrestres se ven interesantes, claro que si bien son una extraña evolución del pez lámpara, acá se ve, se tira más por el lado de que son otro de los tantos hijos del Tulu, o que son los primitos mal hechos del bicho de Cloverfield. O sea, son una cosa así.
Son completamente
amorfos. Lo más cercanamente humanoide es algo gigante como un golem, que más parece un bicho que podría ser tranquilamente Ben 10 transformado. A ver, así todo no son tan feos, y recalco tan feos. Más o menos feo. A ver, otra cosa es que el CG de esta película es tan alevoso que ni se calentaron en ocultarlo. Faltó que se viera el borde del recorte de la imagen nomás para que fuera más falso todavía. Pero peor y más jodido que todo lo anterior, la iluminación falla casi todo el tiempo. Pero casi todo el tiempo la iluminación está mal. Durante el día y en exteriores la cosa no es tan complicada, pero durante la noche la luz es extraña. Es como una noche americana mezclada con CG. Es complicado de explicar, pero se ve mal. O sea, vos te das cuenta que se ve mal. Es como un escenario 3D mal hecho, mal iluminado. A ver, también la iluminación sobre los personajes es un tanto errática en ocasiones. Es como si el rebote estuviera mal puesto. O sea, a veces están abajo de una lámpara y el rebote viene del otro lado. O a veces el rebote viene de los dos lados y vos no sabés por qué si hay una lamparita de 2x2 en la habitación y está arriba de ellos. A ver, pero increíblemente tenemos algo peor que todo lo pasado. Los efectos de luz que lanzan los extraterrestres. Esa luz es tan intensa que efectivamente te ciega, y no me refiero a los personajes, sino a los espectadores. El pedazo de reflector que tira increíblemente molesta a la vista y jode gran parte de lo que se puede ver en pantalla. Además, también es probable de que si ves esta película 3 o 4 veces en high definition te quedas ciego, y te quedas ciego posta, porque es terrible la cantidad de luz que te mete, no sé cómo no quema la película.
Directamente a Skyland. Sin protección.
Date los lentes 3D para ver Skyland. No te va a servir para ver el 3D de esta película, pero te va a zafar la vista. A ver, el nivel de actuación, digamos que es afable a triste. Los personajes no te terminan de caer en ningún momento de la película. Realmente te chupan huevos si viven o mueren. El trabajo de Denise, Candice y Jarrod son de un nivel bajísimo durante la 1:20 que dura la cosa. La justificación de esto es que están sumidos en el miedo y que no pueden hacer las cosas bien, lo cual es una total y completa pelotudez. A nivel de música, el punto más grande lo tiene por la, bueno, la musiquita de las luces. O sea, la de las luces que tiene en un primer momento, el efectito ese choto. Y si bien hay un poco de música en un primer momento de la película, después todo se va a la mierda y nos quedamos con sonidos ambiente o efecto de sonido pedorro. O sea, lo más que tiene es el efecto de la lucecita. Es medianamente zafable.
Bueno, supongo que después te cansa.
A ver. Y lo más pedorro de la noche, la pseudo historia que nos cuenta esta cosa. Antes de que todo lo demás, casi ni tenemos información de hacia dónde va la historia. Notarán que los protagonistas de esta cosa no tienen ni apellido. Realmente no te interesa el apellido de los locos esto. Todo el interín del principio apenas sirvió para darnos una idea de quién es esta gente, pero muchos datos de los que obtenemos quedan sometidos a supuestos y otros tanto no sirven para ni mierda. Jarrod podría haber sido churrero tranquilamente, gerente de la NASA o Papá Noel de supermercado, que hubiera dado exactamente lo mismo. Terry es un millonario gracias a su esfuerzo, y lo decimos así porque no hay una clara idea real de qué carajo se dedica. No sabemos si es actor de cine, si es cantante o de dónde mierda saca la plata, si es cartel de la mafia. A ver, Candice y Denise hacen tan poco en esta película y aportan tan poco y tan mal que no sé cómo el editor no se calentó en cortarla de la cinta y ahorrarnos el problema.
Hola, soy Terry. Hola, soy...
Jarrod.
Ahí está.
Sí. Este es mi amigo Terry. No nos vemos hace, creo que desde que teníamos 2 años. Ay, siguen siendo amigos. Sí, somos como hermanos. ¿Por qué no me llamaste en todo este tiempo? No, es que quería mantener el misterio. A ver, la famosa luz que tiene los efectos locos en la gente es como si en un primer momento te diera algo como una super radiación que te termina de consumir, pero es tan pro y tan loco que de eso te recuperas al toque si no te llevan. O sea, vos la tenés que ver, la luz como que te empieza a carcomer todo el cuerpo, como si te estuviera dando un veneno pero monstruoso en todo el cuerpo, y vos lo ves como los locos se lo consumen hasta los huesos, lo sacás a la luz y se recuperan en 5 minutos.
O sea, es como... No se termina de descomponer y misteriosamente vos salís y... Oh, otra vez mis células saben cómo rearmarme.
Estoy hecho de células madre. A ver, otra cosa son los extraterrestres. ¿De dónde salen? O mejor aún, ¿qué carajo quieren? ¿Por qué secuestran a la gente? Si tienen tanta tecnología, ¿por qué actúan como salvajes y hacen las cosas y hacen cosas tan estúpidas? ¿Para qué posta secuestran a la gente? Porque posta, ¿para qué la secuestran?
Las mataban.
Las secuestran y después las devuelven. Las tiran de alto, de la nave.
le sacan el cambio y después lo vuelven.
Sí, o sea, sí, no, no hay mayor justificación de que queríamos a gente para tirar desde arriba.
Era eso, se los cogía y después la volvía.
A ver, olvídense de todo esto, acá no van a saber un carajo sobre esto. A ver, también tenemos cosas muy interesantes como el mejor piloto de avión de combate que vi en toda mi vida. Este tipo es casi inderribable e impresionante a morir, con unos movimientos increíbles, movimientos que pongo muy en duda que el avión que usa pueda hacer, porque el loco maneja un bombardero V2 como si estuviera manejando un F-15 y hace cada movimiento que yo no estoy seguro que ese avión pueda hacer.
A ver, superar a Will Smith el día de la independencia.
Este tipo es un dios, vos lo tenés que ver lo que hace, ¿no? Es increíble. Yo lo aplaudí de pie, tío. Ese fue el único momento de la película que me copó. Otra cosa mística es que acá tiran una bomba nuclear mágica. Y es mágica porque, a pesar de ser una bomba nuclear de alto poder, primero, no deja cráter en la Tierra. Punto uno, no deja cráter. No tumba edificios. Mirar al honguito de radiación no te deja ciego. Y peor que todo lo demás, no parece tener radiación y su poder de alguna manera está condensado en 2 cuadras a la redonda.
Posta, es una bomba ecológica, porque encima tampoco te tumba los edificios, por lo tanto no tenés que limpiar.
Rompe un par de vidrio nada más y ni siquiera.
Después te lo limpias solo, ¿verdad?
Es buenísimo, pues en un momento se le tiran la bomba nuclear a la nave madre y los locos están a 5 cuadras de donde están. Y no les hace nada. A ver, también tenemos momentos WTF totalmente con el morbo, que casi todos los personajes mueren 2 veces. Primero lo vemos morir de una manera horripilante y repentinamente después de eso nos damos cuenta de que solamente por la gloria del guionista zafaron misteriosamente. Y sin heridas, eso es increíble. Además, misteriosamente una situación prácticamente mortal y sin heridas. Y para cuando tocan el suelo y se ponen a correr a metros de la salvación, son finiquitados. Pero mal.
Déjame terminar a mi piacere.
No, pero esto le pasa a todos los personajes. Todos los personajes de esta película mueren 2 veces. El piloto de avión que te digo, primero le meten un bal. No estoy muy seguro con qué le disparan, pero primero le hacen cagar una ala. Igual que el loco ya cagó. Entonces, y el avión sigue. Y después explota otra vez. Estoy seguro que después el tipo se salió en paracaídas como para zafar y se llevó puesto una nave espacial. A ver qué más. Además, en un punto, digamos, clave del desarrollo, todo se va al culo. Y el final es un metaclón mal hecho de Distrito 9. Para ser honesto, es tan ridículo que ni se justifica y te deja horriblemente colgado. Y lo único con coherencia que podés llegar a ver en esta pantalla es que, o sea, vos terminás la película. Y cuando termina la película, cuando estás en ese final, en ese final tan increíblemente choto y malo, lo único que puedes esperar que tenga coherencia en lo que estás viendo es que te aparezca arriba de lo que está pasando en el mismo video el logo de Prototype y las palabras chiquititas abajo que diga Press Start. Iniciar juego nuevo. Es lo único que podés llegar a entender, pero no, ni siquiera. A ver, el director de este insulto contra el género y la inteligencia de los que pagaron por verla es Colin y Greg Strauss, los cuales ya tenemos trabajos conocidos, y no sorprende si les digo que estos tipos dirigieron Alien vs Predator 2. Otro gran ejemplo de la cagamos horrible. A ver. Pero como el terror es más terrorífico si no sabemos dónde termina, la película ya tiene prometida una secuela para el 2012. Disculpen que no salte de la emoción. También hice una cosa que no hago nunca, o sea, cuando estaba revisando esto digo, no, pues confieso que hubo una parte de la película que me dormí. Estaba cansado, así que lo justifiqué por ese lado. No por el lado de que la película terriblemente mala y me durmió. Agarré y me metí a IMDb para ver qué onda en los foros. de esta película. 9 páginas de temas de puteada. No 9 temas de puteada, 9 páginas de temas de puteada de esta película. Tiene, creo que tiene 4.2 en IMDb. Es una cagada la película. Por todo lo anterior y cosas peores que no le voy a mencionar, porque por si todavía tienen ganas de echarle un ojo y tienen ganas de tirar plata en esto, te voy a poner a la película el pirómetro que merece, un pirómetro acorde, que no puede ser otro de Quémela en la hoguera. Posta, qué mala película. Qué mal.
Falta un mes y se puede salvar el año si vuelves, a que vos decías que iba a volver. Pero para mí,
oh, si vuelvo ya en diciembre, ya salvo el año. Pero no, se me hace complicado. Gran regalo de Navidad sería, pero se me hace complicado.
Regalo de Navidad, un regalo prometido. Otra película. Bueno, vamos con un tema. Si te parece, bueno, para dar este mal sabor de boca,
vamos con Arnold Schwarzenegger, el Capitán Turbina.
No, Turboman era. Turboman, bueno. Que Dios nos salve. Change the world, I can make it better. Kick it up and down, take a chance on me. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía.
Meromelo chiku chiku chiku. Y esto es Persona No Se Cae.
Majo, ¿y por qué esta mierda no puede grabar con esa onda cuando hacemos conversaciones en Skype?
No sé, dejá de esforzarlo, porque vi que casi te explota la cabeza cuando nos dio la acople fulero, boludo, te juro, tenías toda la sangre ahí, digo, en cualquier momento me... ¿Dónde hay un paraguas? ¿Un paraguas en la sala? ¿Hay un paraguas en la sala?
Para los que no entienden la mierda de lo que estamos hablando, esto se está grabando un día después del... No, en realidad 2 días después de lo que normalmente grabamos. Ayer tuvimos el live con...
Internacional.
O sea, sí, el internacional con...
El beta test.
Sí, el beta test de un posible programa más grande. Y tuvimos la participación de Angel, del Angel Cast. Tuvimos a Seri y a Ryoken de Leviathan. Y también contamos con Tyrant de Warzone. Lástima que no pudieron llegar los demás, pero teníamos a Cosner ahí en el teclado y otras cosas más.
Sí, sí.
En algún momento. Encima en el final dio la cara a hoy. Así que...
Voy a revisar los volúmenes de esto. ¿Está bien? Oh, listo, pues a vos te graba... A mí, mira, hasta hace un rato me graba medio bajito. Bueno. ¿Cuál cosa esto será editado o dejado? Dependiendo de cuántas ganas tenga Pyro de trabajar, porque estamos todos muertos. Estamos todos cansados. Yo no lo culparía esta vuelta. Bien. La última vez los dejé... Cuando terminé de junio, julio y agosto. Ahora se nos viene septiembre, octubre, noviembre. Oh, qué saladita, qué tal la cosa. Muy bien, esto es...
Vamos a terminar esta lista antes de año nuevo.
Y mirá, ya tengo que empezar a hacer la de diciembre. Y la de enero no, después va a ser uno mes a mes. Porque esto se actualiza en la página mes a mes. Así que al demonio. Bien, empecemos con esta sección de series, donde les traigo el Series Update, en el cual ya dije, esto solamente sale cuando me atraso mucho o no grabamos lo suficiente, como para que no importe si me atrase o no, ya estoy hasta las manos igual. O simplemente es un aluvión de estrenos, como es el caso de septiembre, el mes del miedo. Para todo reseñador de serie, boludo, no tenía ni idea la cantidad. Y no puse todo. Aclaro, no puse todo. Podría haber puesto todo.
No, es que sonate como un buen presentador de Fox.
Ok. Te lo concedo. Empecemos con 1 de septiembre. Se estrenó Shattered. ¿Reseñada por mí? No. Calificación, 5 de 10. ¿Estreno en Argentina? Todavía no, y gracias. Sinopsis. Esta serie se trata sobre el detective Ben Sullivan, un duro e inteligente detective de homicidios con desorden disociativo de identidad, gracias al cual nuestro protagonista tiene 3 alter egos: Jack, el violento macho alfa, Hal, un adolescente nerd, y Tyler, un niño pequeño, callado e introvertido. Básicamente esta es una pobre copia de The United States of Tara, pero con trasfondo policial. Status, la primera temporada aún está siendo emitida en Canadá, a pesar de que no va a seguir saliendo, porque la gente que lo transmitía en Estados Unidos lo dejó de transmitir de onda. Así que únicamente se pasa en Canadá, ya que en Estados Unidos de vuelta es como le dirán, no nos, esta porquería no nos sirve, quédensela ustedes.
No lo ve ni Scott Pilgrim.
Probablemente no. 8 de septiembre. Hellcats. ¿Reseñada por mí? No. Calificación, 8 de 10. ¿Estreno en Argentina o Latinoamérica? Todavía no. Sinopsis. Esta serie sigue la vida de Marty Perkins, un estudiante de leyes de la Universidad Lancer, que viene a ser la Harvard de los deportes. Debido a que perdió su beca y su madre tampoco puede pagar la cuenta, no le queda otra opción que tratar de conseguir una beca deportiva, y para su desgracia la única beca capaz de permitirle continuar sus estudios rápidamente y solucionar su problema es la de las animadoras, el grupo vano, superficial y cabeza hueca al que tanto ella odia. Digamos que... Sí, estás siempre lo mismo con esta cosa. Digamos que Marty debe no solo adaptarse a sus nuevas compañeras de equipo, sino también al nefasto mundo de brillantina, faldas ridículamente cortas y gritos histéricos al que acaba de meterse. Es casi como el personaje de Elijah Dusku en la primera de Bring It On. Casi.
Sí. No sos popular y realmente no querés serlo.
A pesar de que tiene todo el cuerpo y los movimientos para hacerlo. Status. El 22 de octubre del 2010 la CW anunció que Hellcats contará con una temporada completa gracias a los ratings obtenidos durante el inicio de la primera mitad de temporada. O sea que lo aumentaron de los 13 o 12 estándares a 22. Que es la serie... es una modalidad que tiene muchos canales últimamente. te damos un periodo de prueba de capaz un máximo de 10 a 12 capítulos y de ahí te adherimos los que faltan por contrato. O sea, hasta ser 22, a veces 24 o 26.
Si esto lo hubieran hecho con Friends, se hubieran fundido como 17 compañías para pagar los capítulos.
No, pero esto es un periodo de prueba. O sea, si no funciona, se cancela y ya está. Si los 10 tienen buena respuesta del público, o los primeros tienen una respuesta muy notoria del público, o sea, te damos hasta 10 para que generes audiencia. No la generas, chau. Y si vemos que es una muerte del inicio, te cancelamos inmediatamente. Si vemos que es un éxito del inicio, te lo damos al toque. A los otros tres capítulos que faltan.
¿La mina de máxima velocidad era de Hellcats? ¿Era porrista de Hellcats o del equipo, fanática del equipo de Hellcats o una cosa así? ¿O era de algo de Cats? No me acuerdo.
No, te estás confundiendo con dos cosas, probablemente, que me viene la referencia. Te estás confundiendo con la con esta comedia romántica de Hugh Jackman y otra mina, la cual no recuerdo, pero no es la que vos decís. Que ahora no me sale el condenado nombre de esta mujer, pero Salma Bullock. Sandra Bullock.
Lo pasa Salma Bullock, una extraña fusión entre Salma Hayek y Sandra Bullock, así.
Sí. Disculpen, dame callejo, pero estoy muy cansado como para recordar los nombres completos de la persona correcta. Bueno, Sandra Bullock es la que vos decís, y la otra que ahora no me sale el nombre es en esta película. Sí, es la comedia esa, sí, la loca se lo pone a hacer lo de los Hellcats en ropa interior frente a Hugh Jackman. Pero no importa, salgamos de esto, quiero terminar, esto es muy largo.
No, pero digo, es un equipo posta, los Hellcats.
No estoy seguro. No, de deporte a mí no me hablé, no me pregunté nunca.
No, no, pues me vino lo de máxima velocidad que le decía a Coso, que le decía a Sandra, el bombardero que le decía.
No eran los Wildcats.
No estoy seguro. Por
parece
eso,
que eran los Wildcats.
Por eso, no estoy seguro.
No eran los gatos salvajes, no los gatos del infierno. Creo que eran los Wildcats. Y no los de T-Bone Eraser, no los de la serie animada. Esto es otra cosa. Bien, sigamos.
Pocos gatos me quedan bien como esos dos.
Ok. Seguimos con la serie Terriers, también estrenada el mismo día. Reseñada, no. Calificación, 8 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, todavía no. Sinopsis: los protagonistas son el ex policía retirado y alcohólico en recuperación, Hank Dolworth, y su mejor amigo y ex criminal, Britt Pollack, quienes inician una agencia de detectives privados sin licencia. Status: la primera temporada aún está siendo emitida. Y el show es bastante decente. Así que por eso el 8 de 10.
¿Cómo llamamos a una agencia de detectives sin licencia?
Una agencia de detectives como el resto.
Pues sí, tiene licencia, aunque suene medio extraño.
Es que algunos no. Bueno, seguimos con 9 de septiembre. The Vampire Diaries, segunda temporada. Reseñada, desgraciadamente sí, la reseñé. Calificación 6 de 10, estoy siendo muy generoso. Porque me cae bien un solo personaje, más que otra cosa. Estreno en Argentina o Latinoamérica, sí, por Warner, el 22 de octubre del 2009. Y la segunda me parece ya la están dando también. Sinopsis: continúa el triángulo amoroso entre Elena y los hermanos vampiros Stefan y Damon, sumados a estos nuevas revelaciones y, bueno, básicamente drama adolescente sobrenatural que me aburre de solo pensarlo. Status: la segunda temporada aún se está emitiendo en Estados Unidos. Quisiera que la cancelen. Seguimos con Nikita. Reseñada, no. Calificación, 7 de 10. Estreno en Argentina y Latinoamérica, sí, por Warner Channel, el 2 de noviembre del 2009.
Por si no entendieron.
Sinopsis: Nikita regresó de la muerte para vengarse y destruir a la División, la organización gubernamental que la entrenó y convirtió en espía y asesina. La División, por su lado, continúa su trabajo clandestino, aunque ya no lo hace para el tío Sam, aparentemente, y actualmente se encuentra secuestrando y entrenando nuevas generaciones de espías y asesinos. Es aquí que entra una joven adolescente problemática llamada Alex, quien es la nueva recluta en cuestión. La serie es aparentemente una continuación de la serie original protagonizada por Peta Wilson en los 90s, la cual a su vez se basó en la película francesa original y su remake americana. Está
como su nombre, Peta, de una manera increíble.
Peta Wilson estaba para darle, era Mina Harper en La Liga Extraordinaria.
No, digo la serie Peta.
Ah, sí, eso sí. Status: el 22 de octubre del 2010 se anunció que Nikita tendrá una segunda temporada completa de 22 episodios. La misma aún se encuentra en emisión. La primera, perdón, no la segunda. El 10 de septiembre se estrenó Merlin, su tercera temporada. ¿Reseñada? No. ¿Calificación? 9 de 10. ¿Estreno en Argentina o Latinoamérica? Sí. Y desafortunadamente, en lugar de hacerlo por un canal decente como Fox, Universal o hasta Warner, lo hizo en la nefasta señal de Disney XD o Disney Ha, como se lo conoce hoy en día.
Ya me entró a la duda de esta cosa.
Necesitaban algo de magia con un adolescente, y como no podían pagarse una serie animada de Harry Potter, aparentemente no le querían dar los derechos. Si es que los tienen o no, no sé quién hace las de Harry Potter, no sé si son Walden, me parece no es Walden.
No estoy seguro.
Bueno, igual, sé que no querían hacer la de Harry para sobresaturar o no le... se me acaba de caer Warner del pedestal. Bueno, no sabemos, no nos importa realmente. No hablemos de Harry Potter, estamos hablando de Merlin, carajo. Bueno, como dije, se estrenó por la señal de Disney XD el 16 de abril del 2010 bajo el título Las Aventuras de Merlin. De Merlin. La serie es muy buena y se merecía un canal mucho mejor.
Y con ese título podría pasar tranquilamente por Discovery Kids, como la serie que trata sobre un pingüino y sus amigos de la granja, pues con ese nombre tan petero.
Y mira, le podemos agregar otro título, Las Aventuras de Teddy Ruxpin. Merlin Ruxpin, podríamos decirle. Y no, no hay forma de disfrazar esto. Cagaron una muy buena serie en un canal de mierda. Estatus: la tercera temporada de Merlin aún se encuentra en emisión y el 25 de octubre se confirmó la renovación de contrato para una cuarta temporada. Yo te dije, no es chota, es genial. Y Uther Pendragon es Giles de Buffy la Casa de Vampiros, Anthony Stewart Head. Así que de onda te digo que no es pete para nada, a pesar de que es bastante frutera. El 12 de septiembre se estrenó Lost Girl. ¿Reseñada? Sí, la reseñía esta. Calificación 9 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, todavía no. Sinopsis, a pesar que ya hablé de esto, no debería, pero vamos a tirarle una. Todavía tengo energía. Nuestra joven Tsukubu llega a la ciudad y, bueno, además de confirmar sus grandes sospechas de no ser humana, también descubre que pertenece al secreto mundo de los Fey, seres sobrenaturales y en ocasiones legendarios, quienes se han adaptado al mundo moderno, y se hace amiga de una joven llamada Kenzie, quien la convence de iniciar una agencia de detectives sobrenaturales, de vuelta sin licencia también. Estatus: la primera temporada aún se encuentra en emisión y el 12 de noviembre del 2010 se anunció la renovación de contrato para una segunda temporada.
Sí, siguen copiando Angel.
De onda. Y no Angel Cass, Ángel de Buffy. 14 de septiembre se estrenó la segunda temporada de Life Unexpected. ¿Reseñada por mí? Sí. ¿Calificación? 9 de 10. ¿Estreno en Argentina o Latinoamérica? Sí, por la señal de Leaf, el 12 de abril del 2010. Sinopsis: continúa el drama familiar.
¿Por qué no llegan canales como Live o Comedy Central? Caca.
Tenemos Live, no tenemos Comedy Central, por desgracia.
Bueno, uno por otro.
Después vamos a ver si nos conviene. Sinopsis: continúa el drama familiar semidisfuncional de la joven Lux. Así que, y esa es la sinopsis, que toda la que les voy a dar, voy a hablar de esto en extensión. Estatus: la CW decidió no ordenar nuevos capítulos para la segunda temporada de The Life Unexpected, dejándola en 13 episodios que aún están en emisión. Pero todavía no hay declaración oficial sobre la cancelación de la serie. La misma se dará ya sea por cancelación o renovación de contrato el 11 de mayo del 2011, pero en mi opinión, por cómo van las cosas con las series nuevas, es más que seguro que los bajos ratings la van a aniquilar. No se lo merecía, pero yo culpo a Jerry Appleby, la tarada que hace de la madre. Esa mujer te mata cualquier serie. 15 de septiembre se estrenó Outlaw. ¿Reseñada? No. ¿Calificación? 5 de 10. Siendo generoso. ¿Estreno en Argentina o Latinoamérica? Todavía no. Dudo que se estrene tampoco. Sinopsis: Jimmy Smith es un juez de la Suprema Corte de Justicia, quien renuncia a su cargo e inicia una firma de abogados con el fin de promover la justicia más directamente. Flaco, sos el juez de la Suprema Corte de Justicia. Más directo que eso, ¿qué mierda hay?
El juez de Stallone.
Ese o renegado. Aguante Lorenzo Lamas.
No, a mí me gustaba el juez. Grenade.
Sí, está bien. Está bien, te lo concedo. Estatus: cancelada. El 11 de octubre del 2010, la NBC anunció la cancelación de la serie, con apenas 4 capítulos emitidos de los 13 planeados y solo 4 más en producción que fueron emitidos finalizando la serie. Lo hicieron, creo que en maratona, esos 4.
Miniserie. No, directamente película extendida especial.
Sí. 17 de septiembre se estrenó The Clone Wars, Star Wars The Clone Wars, la tercera temporada. Reseñada, sí. Calificación, 8 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, sí, por Cartoon Network el 14 de febrero del 2010. Y también por un canal nacional nuestro que no recuerdo. Creo que América o alguno por el estilo.
¿Tiene que ser América o Canal 3?
Cualquiera de los dos, por lo que no importa. En Cartoon lo dan mejor.
Por el 9.
En Cartoon tiene más calidad el video. Sinopsis. Continúan las aventuras de los Jedi, Padawans, Clone Troopers y Senadores de la República mientras enfrentan al poderoso ejército separatista, a los despiadados Sith y demás peligros que acechan en la galaxia muy, muy lejana.
Además de muchos peligros más importantes como personajes ultra fruteros que no existen.
Sí. Esta tercera temporada es titulada, y escuchen bien, Secrets Revealed. O sea, secretos revelados. Esperá, pará. Y en la misma vuelven varios de los personajes que conocimos en la segunda temporada, Rise of the Bounty Hunters. No la rebelión, pero sí se levantaron los Bounty Hunters, los cazadores de recompensa. Estos personajes que vemos de vuelta incluyen a Cat Bane, el cazador de recompensas, a la reina Satín de los Mandalorians, y cómo se cagaron en los Mandalorians, y otros más entre personajes icónicos del universo como Greedo, que ese fue el que se valió con Han Solo en la primera. Aura Singh, la ex Jedi, cazadora de Jedi, además de cazar recompensas. Esta es la asesina Jedi.
¿Y eso cómo supuestamente pasa? Porque...
¿Lo de Aura Singh?
Sí.
Eso es de los universos extendidos de los cómics y las novelas.
No, pero digo, ¿cómo supuestamente un Jedi se convierte en una cazarrecompensas asesina de Jedi?
Para empezar, vino de Nar Shaddaa, que viene a ser el pozo de mierda más grande de la República, desde los tiempos ancestrales de la vieja República. Incluso antes de eso. Y pasa con que le tocó The Dark Lady, la dama oscura, como la maestra Jedi, que es una mujer, no voy a decir pragmática, voy a decir heavy y recontra jodida, y tiene un método muy poco ortodoxo de enseñarte. Básicamente te va provocando constantemente hasta que o te convertís en el Buda de los Sith, o de los Jedi digo, te convertís en el Buda de los Jedi, que no hay nada que te altere, o terminás de reventar, te salta la térmica y te pasás al lado oscuro. O sea, esa es su manera. Y yo digo, bastante, bastante molesta, bastante jodida, pero el que sale vivo de su entrenamiento y no se volvió Sith es un grosso de aquellos.
¿Y esta qué? ¿Se volvió Sith o qué?
Esta reventó. Hubo un quilombo de por medio que fue una metida de pata de ambas entre la situación y, bueno, se pasó al lado de los Sith. No es Sith, es cazadora de recompensas. Usa sus habilidades, pelea con lightsaber, pero le gusta más cagarte a tiros de distancia o hacerte explotar por los cielos con bombas y granadas y minas. Sí, eso es una fucking cazadora de recompensas con habilidades de la fuerza. Es muy jodido. El otro personaje icónico es Quinlan Vos, también del universo expandido de los cómics, el cual está completamente fuera de personaje. Así de onda. No, este está muy fuera de personaje. Es loco. Es loco, es poco ortodoxo, pero tampoco las pavadas. El primer capítulo apareció, creo que fue hace 2 semanas, y fue cuando dije, no, déjame de joder. Status. La tercera temporada aún se encuentra en emisión, y si bien no se ha anunciado que habrá una cuarta, George Lucas, o papá Star Wars, como lo conocen internacionalmente.
¿Necesitan esta confirmación?
Sí, o sea, ¿de onda? Él ya dijo que no hará menos de 100 capítulos, y hasta el momento ha cumplido su palabra entregándonos 3 temporadas de 22 cada uno. Y ya sabemos, se viene la cuarta, se va a venir hasta que lleguen a los más de 100. Seguimos con el...
Le sigue dando tiempo para que se termine el Thor.
Sí, de onda. Seguimos con el 20 de septiembre, que se estrenó la 7ª temporada de House. Reseñada, sí. Calificación, 10 de 10, no merece nada menos. Estreno en Argentina o Latinoamérica, sí. Por Universal Channel le hace una vida. La fecha de estreno fue de la primera temporada en Argentina, no la tengo, pero sabemos que fue hace por lo menos...
Mucho.
Ah, más o menos un año antes o el mismo año que empezamos la radio nosotros, así que hace bastante.
Un año antes me parece que empezamos la radio. A todo esto, Universal, mama de House, porque creo que es el único programa que vos lo ponés, es como los Simpsons de Universal.
Sí, no lo podés dejar de ver. Sinopsis, ¿realmente hace falta una? Status, ¿alguien honestamente tiene dudas de que se viene la octava, la novena y las otras que sigan después de eso?
Es más probable que termine el coso, como se llama esta, de Doctor Hook antes que House.
Sí. Seguimos con el mismo día, How I Met Your Mother, sexta temporada. Reseñada, no lo he hecho. Calificación, 9 de 10. No estoy seguro si lo hizo o no al final. No, no lo hice. No, no, hemos comentado. ¿Estreno en Argentina o Latinoamérica? Sí, por Fox. Y de nuevo, no conseguí la fecha del estreno de la primera temporada en Argentina. Habrá sido más o menos en la misma época de House.
No, no, tiene que haber sido... Capaz que el segundo, apenas empezamos el segundo año.
Capaz. Fue hace... Sí, sí, la pasa no las puedo conseguir la fecha de del estreno posta de esto. Siempre me tiran la última temporada que se estrenó en Argentina y nada más. Wow, sinopsis. Otra temporada más contándonos las desventuras de la vida amorosa de Ted Mosby. Y el cómo conoció a la madre de sus hijos, o mejor dicho, todas las mujeres por las que pasó hasta conocerla.
Un aplauso para Mosby, creo que se cogió la mitad del planeta.
Estatus, la sexta temporada aún continúa en emisión y no se preocupen que la serie no se termina hasta revelar quién es la madre de sus hijos, así que vayan esperando varias temporadas más. Porque en el segundo que esté ese capítulo se fue el final de la serie. Chao.
No, capaz que te muestra a la madre, pero no te van a decir cómo...
No, no, te van a decir y vivieron felices por siempre. Esta es su madre. Así la conocí. Terminó la temporada, terminó la serie y nunca más volvimos a ver esta cosa. Seguimos con, mismo día también, Two and a Half Men, octava temporada. ¿Reseñada? No. ¿Calificación? 9 de 10. ¿Estreno en Argentina o Latinoamérica? Sí, por Warner Channel. Andás a ver cuándo, porque esta es la octava. Así que no sé exactamente decirles cuándo esto se estrenó por primera vez acá. Sinopsis, realmente hace falta que digan quiénes son el trío Harper. Bien, menos mal. Estatus, desde la séptima temporada ya se sabía que Warner y CBS renovaron la serie por dos temporadas hasta el 2012. A partir de ahí todo dependerá de si logran llegar al precio de Charlie Sheen para continuar la serie. Es más, no pensa...
Todo dependerá de cuánto más tiempo puede durar la pubertad forzada del pendejo.
Ah, va a seguir creciendo y no va a importar. No va a importar. La cosa es así, lo pasa Charlie Sheen los peleó bastante por otro tema. Él quería entrar en rehabilitación, no sé de qué. Obviamente alcohol o drogas, pero... O sexo, más probable. El personaje se volvió él, capaz. Pero bueno, la cosa es que...
Esta serie, la gente empieza a confundirme.
Sí, de onda, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, y como le pusieron mucha más plata en la cuenta, dijeron, bueno, está bien, dos temporadas más.
Puedes comprar toda la salud que quieras.
Sí. Y todas las putas que te hagan falta. Seguimos, el mismo día también se estrenó The Event. ¿Reseñada? No. ¿Calificación? Voy a darle un 9 de 10 por ahora. ¿Estreno en Argentina o Latinoamérica? Sí, por Universal Channel el 18 de octubre del 2010. A todo esto yo vi los primeros dos y no he podido ver nada más por falta de tiempo.
Muy temprano para cambiar su calificación.
Sí.
Puede dar su fomo, pero es temprano para alterársela.
Sí. Sinopsis. La serie se centra en muchas situaciones, eventos y personajes, los cuales convergen entre sí. Empezando por el catalizador, que es la revelación mundial de que no estamos solos en el universo. Aunque eso es tema aparte. Qué bien que está, qué buena narrativa, qué narrativa tan confusa que hasta que el segundo no te cierra nada. De lo que viste en el primero y el segundo, que entienda la serie es un tema muy diferente. Ya van a revelar todo eso en su determinado tiempo, calculo. Estatus, el 22 de septiembre la NBC anunció que la serie contará con una temporada de 22 episodios. Seguimos con, también el mismo día, Lone Star, reseñada no. Calificación, 4 de 10, siendo generoso. Estreno en Argentina o Latinoamérica, no y nunca llegará. Sinopsis nos cuenta la doble vida de un estafador profesional y, bueno, realmente la serie era en verdad muy mala y ya la cancelaron. Estatus, cancelada y luego de tan solo dos capítulos.
La posta.
Sí. Seguimos con, también del mismo día, de estreno, Mike and Molly. Reseñada, no. Calificación, 8 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, sí, por Warner Channel, el 1 de noviembre del 2010. Sinopsis. La serie se centra en la mastodómica pareja de Mike Biggs y Molly Flynn, quienes se conocieron en una reunión de sobrecomilones anónimos, Overeaters Anonymous, vendría a ser esto. Sin embargo, ambos son de personalidades muy diferentes, empezando por el hecho de que Mike es un oficial de policía que quiere perder peso, algo de su peso extra, mientras que Molly es una maestra de cuarto grado quien quiere aceptar sus voluminosas curvas como algo natural, algo normal. Además de eso, de esto, nuestros protagonistas deben enfrentar las bromas críticas y críticas de sus compañeros de trabajo, amigos y familiares. Es una sitcom y está muy copada.
Que el primero corra y que el segundo se mire en un espejo.
Más o menos. Estatus: su primera temporada de 24 episodios aún está en emisión y todavía no se anunciaron planes para una segunda temporada. Pero tiene su público, bastante público realmente. Seguimos con, también del mismo día, Chase, reseñada, no, calificación 8 de 10. Y quizás me quedó un poquitito corto. Estreno en Argentina o Latinoamérica, sí, por Warner Channel, el 1 de noviembre del 2010. Sinopsis: la protagonista de la serie es Annie Frost, una oficial de los US Marshals, quien junto a su equipo especial de aprehensión de criminales de alta prioridad rastrean y arrestan criminales al sur de Texas. Criminales realmente peligrosos, ¿no? Un tipo que se robó un cartón de huevos. Estatus: el 19 de octubre del 2010 se ordenó una temporada completa de 22 episodios. Aún no hay noticias para una segunda temporada.
Y a todo esto, cuando los encuentran, mandan a Walker Ranger de Texas a buscarlo.
Sí, pero él es Ranger, no Marshall. No es lo mismo. Y también el mismo día, Hawaii 5-0. O Hawaii 5-0, como se la conocen el resto de los países de habla hispana.
Y no volvieron en el tiempo.
Reseñada, no, calificación 9 de 10. Debería darle un 10 de 10. Pero no me acuerdo, no la he visto hasta todavía. Me estoy guiando por lo que era la vieja y por lo que hasta ahora dicen que está igual, está tan copada como la vieja. Estreno en Argentina o Latinoamérica. Sí, por el canal Leaf el 20 de octubre del 2010. De onda, no me lo esperaba que fuera tan rápido el estreno de esta. Sinopsis: esta es la remake de la clásica y popular serie de los 60s, 70s y 80s, porque duró 3 décadas casi. Estatus: su primera temporada aún se encuentra en emisión. Pasamos a otro día. 21 de septiembre, se estrenó la segunda temporada de Glee. Reseñada, no. Calificación, 8 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, sí, por Fox, el 14 de enero del 2010.
A pesar de que Ryoken ya lo perdió.
Sinopsis: bueno, el coro escolar que sí pudo, básicamente. Estatus: la segunda temporada aún se encuentra en emisión y todavía no hay confirmación para una tercera.
Yeah, yeah.
It's a brand new day. Y no me hagas cantar el resto, pues nos copamos mal con esa. Del mismo día tenemos Raising Hope, o Criando a Esperanza, o Criando Hope. Reseñada, no. Calificación, 9 de 10.
Me suena a Criando a Arizona y me trae malos recuerdos.
Bastante similar, pero esto te va a copar mucho. Estreno en Argentina o Latinoamérica. Todavía no, y la estoy esperando. Sinopsis: varios meses después de una noche de sexo ocasional con una mujer a quien apenas conoció en un bar, Jimmy Chance obtiene una hija, ya que su madre, quien era una prolífera asesina serial, la cual mataba a sus novios, fue sentenciada con la pena de muerte, y ahora la recién nacida Hope está al cuidado de su inexperto padre y la familia disfuncional de este, que incluye entre otros al primo Mike, quien escapó con una chica para unirse a un culto, y los no oficiales suegros de Jimmy, quienes tratan en más de una ocasión de secuestrar a su nieta. Estatus: el 6 de octubre Fox ordenó capítulos extra, dándole a Raising Hope una primera temporada completa de 22 episodios. Ya se me está yendo la voz al carajo. Hoy hablé demasiado, en todas partes. La gente me solicita y yo los detesto. Bueno, seguimos con también estrenada el mismo día, Running Wild. Reseñada por mí, no. Calificación, 8 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, todavía no. Sinopsis: Steve es un multimillonario sin mucha idea sobre el mundo o prácticamente nada. Un día descubre que Amy, o Emmy en realidad, su ex novia de la secundaria, se volvió una activista ecológica y se mudó a vivir en medio de los bosques lluviosos junto a su novio Andy y a su hija Puddle. Sí, como el French Puddle, como el caniche, así le puso la hija.
Yo estaría agradecido de vivir en un bosque si me llamara así.
¿Aún si fuese uno lluvioso?
No me jode.
Ok.
De que la gente no se entere cómo me llamo.
Bien. Bueno, al enterarse de esto, Steve hace todo lo posible por tratar de reconquistar a su ex y llevarla a vivir a su lujosa e inmensa mansión. algo que logra a medias con la ayuda de Podol, quien había tomado un voto de silencio en protesta ya que odiaba vivir en ese bosque. Eventualmente, Steve logra convencer a Amy, aunque solo de vivir en la casa del árbol que construyó cuando eran jóvenes. Estatus: hasta la fecha, la serie cuenta con 13 episodios producidos y Fox aún no ha dado luz verde para los próximos 9 episodios extras que completarían la temporada dejándola en 22 episodios, lo cual, si bien no es una cancelación afirmada, el final de esta serie podría llegar muy pronto.
Y de alguna manera me siento como un guión robado a Arakawa Under the Bridge.
Muy posiblemente. Seguimos con, también estrenada el mismo día, Detroit 187. Reseñada, no. Calificación, 6 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, todavía no. Sinopsis: la serie nos muestra los casos de una unidad especial de homicidios de Detroit, Michigan. Lástima que no aparece Robocop. Estatus: la primera temporada aún está en emisión y constará de 18 episodios. Aún no se anunciaron episodios extras ni segunda temporada. Y probablemente quizás no pase de eso. El 22 de septiembre se estrenó Undercovers. Reseñada, no. Calificación, 8 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, todavía no. Sinopsis: la serie se centra en Steven y Samantha Bloom, quienes luego de 5 años de abandonar la CIA son reclutados nuevamente por Carlton Shaw, y su primer misión es salvar o disponer del agente especial Leo Nash, quien es sospechado de traición y cambiar de bando. Para agregar más leña al fuego, Leo Nash es el ex novio de Samantha. Estatus: cancelada. El 4 de noviembre la serie fue cancelada por la NBC. La serie estaba buena. Estaba realmente muy buena. Tenía mucha onda. Tenía mucha acción. Estaba realmente, era una serie que estaba copada. Y el pequeño detalle: acá los dos protagonistas son negros. Ya imaginamos por qué la cancelaron. Seguimos con...
de la cuota racial.
Sí, la inversa. Bueno, el exnovio de Samantha era blanco, pero bueno. Seguimos con, también estrenada el mismo día, Better With You. Reseñada, no. Calificación, 8 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, sí, por Warner Channel, el 1 de noviembre del 2010. Sinopsis: esta sitcom trata sobre la relación y vida privada de 3 diferentes parejas dentro de la misma familia. Para empezar, tenemos a Mia y Casey, quienes van a casarse con tan solo 7 semanas de salir juntos, por lo cual apenas se están conociendo todavía. La razón de esto es que Mia está embarazada. La siguiente pareja está compuesta por Ben y Maddie, la hermana mayor de Mia, quienes están juntos desde hace 9 años. Y son felices viviendo como si estuviesen casados, pero sin anillo en el dedo. Se conocen a tal punto que ambos terminan la frase el uno del otro y saben exactamente todo sobre el uno del otro. Y finalmente...
eso es aterrador.
9 años conviviendo con la misma persona lado a lado. Sabe lo que... sí, es natural. Cuando se llevan bien es natural. Y finalmente tenemos a Joel y Vicky, los padres de Mia y Maddie, quienes llevan 35 años de casados. Por lo cual tienen sus propios problemas de pareja bien acentuados y se conocen a tal punto de evitar hablar lo más que puedan. Porque eso, en el mejor de los casos, solo conlleva a una de muchas viejas discusiones que han tenido a lo largo de los años. Estatus: la primera temporada aún continúa en emisión y la ABC anunció el 26 de octubre que la serie recibirá una temporada completa de 22 episodios. De vuelta, la gran, te damos 10 y si va, te damos el resto. Seguimos con Modern Family, temporada 2. Reseñada, no. Calificación, 9 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, sí, por City Family el 15 de enero y por Fox el 17 de agosto del 2010. Sinopsis: la serie sigue las vidas de 3 familias que, con todos los problemas y situaciones que hoy en día afectan a las familias modernas, así como también sus momentos de alegría y celebración. Dato extra: como ya saben, Jay Pritchett, el patriarca del conjunto de familias, es nada más y nada menos que Ed O'Neill, mejor conocido por estas tierras paganas como Al Bundy de Casado con Hijos. Al Bundy. La original. No nuestra versión argentina, que estuvo bastante copada, aunque no era lo mismo, pero estuvo muy copada, pero igual. Este es Al Bundy de Married with Children. Estatus: la segunda temporada aún continúa en emisión.
Qué loco, algo. Hicimos una buena remake. Tenemos sí. La franchela, no podía salir mal.
A pesar de que no era el mismo, exactamente el mismo tipo de humor y no era exactamente el mismo tipo de actuación, no salió de primera.
Sí,
sí, Florencia Peña sí agarró el todo el, la onda de Vic, de la esposa de Al.
Desplazó a los Simpson acá.
Eso es cierto.
Por eso es muy buena.
Sí, sí. Pero qué se le va a hacer. Bueno, las temporadas viejas, las nueve las seguían viendo igual. Mismo día.
Dale, lo mismo, ¿eh?
Sí, 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 reemplazó las temporadas viejas de los Simpsons, que eran más grosas que las nuevas. O seguimos con. También del estrenada el mismo conjunto de día. Cougar Town, temporada 2. ¿Reseñada? No. Calificación 9 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, sí, por Sony, el 4 de febrero del 2010. Sinopsis: esta sitcom se centra en Jules, una mujer de 40 años recientemente divorciada, de Bobby, su esposo por 20 años. Por cuya relación nació Travis, su hijo de ahora 18 años, quien aún vive con ella y va a la secundaria. Jules decide recuperar el tiempo perdido saliendo con hombres jóvenes mientras trata de volver a encontrar el amor. Estatus: la segunda temporada aún se encuentra en emisión y no se han dado más noticias al respecto. Seguimos con, también del mismo día de estreno, The Whole Truth o Toda la Verdad. Reseñada: no. Calificación: 5 de 10. Y podría ser menos. Estreno en Argentina o Latinoamérica, todavía no, y nunca sucederá. O quizás, pero si tenemos mala leche. Sinopsis: la serie nos muestra diferentes casos legales, tanto desde la perspectiva de la defensa como de la fiscalía. Estatus: cancelada. El 26 de octubre del 2010, Christiane Reed, la productora ejecutiva de la serie, anunció que la ABC había cancelado la serie, pero que los 13 episodios de su primer y única temporada serían filmados, aunque no se sabe si serán o no transmitidos.
Dividí. Igual es una cagada mostrar los dos puntos de la historia al mismo tiempo en este tipo de series.
Y sí. Seguimos con The Defenders, otra más de abogados. Reseñada, no. Calificación, 8 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, todavía no. Sinopsis: levemente basado en las vidas de dos verdaderos abogados de Las Vegas, la serie se centra en dos abogados defensores que hacen hasta lo imposible por ayudar a sus clientes mientras tratan de mantener sus vidas personales en orden. Y esta es bastante copada. Bueno, aunque eso se complica un poco cuando uno de ellos mantiene una relación sexual con una de las más duras abogadas de la fiscalía. Dato extra, lo tenemos a Jim Belushi como coprotagonista.
Bien.
Chichi. Eso es algo bueno. Estatus: la CBS anunció en octubre que la serie contaría con una temporada completa de 22 episodios, la cual se encuentra en emisión. Todavía no hay confirmación para una segunda temporada. Cambiamos de día. 23 de septiembre. Tenemos la sexta temporada de Bones. Reseñada, sí. Calificación, 10 de 10. Estreno en Argentina o Latinoamérica, sí, por Fox hace varios años. Posta, no pude encontrar ni una fecha aproximada de cuándo fue. Y yo estaba en Casilda cuando esto vino. Cuando esto vino para acá, yo había empezado Casilda. Y vos me la tratabas de grabar conjunto con Supernatural. Me la tratabas de grabar en un VHS y a veces lo podía ver y a veces no. Y así se me juntaban cassettes. Sinopsis: ¿hace falta una? Estatus: ¿realmente alguien tiene dudas también de que a esta se le vienen la séptima, octava y novena y quién sabe cuántas más? Seguimos con otra con la misma situación. The Big Bang Theory, temporada 4. ¿Reseñada? No, nunca que pensé que hiciera falta. Sin mencionar que ya es un poquito tarde para reseñar esto. Calificación, 10 de 10.
Por favor.
Sí, sí, por favor. Estreno en Argentina o Latinoamérica, sí, por Warner Channel, en noviembre del 2007. Sinopsis: hace falta una.
Y es, pero van bien.
O sea, de onda. Y el hace falta una se va a repetir en varias. Estatus: en serio, ¿alguien tiene dudas de que esta serie va a continuar por mucho tiempo más?
No sé qué tanto tiempo. Esta no le veo tanto tiempo.
Big Bang Theory. Para vos, escucha esto. O sea, acá viene el por las dudas, para tranquilizar al público. Les voy a decir que ya se publicó que por contrato a los tres protagonistas de la serie, Sheldon, Penny y Leonard, se les pagará $350,000 por capítulo durante la séptima temporada. Esta es la cuarta y ya tienen contrato hasta séptima.
Eso es un cálculo medio precario.
La idea es que en la cuarta le están pagando $200,000. Por temporada le van aumentando $50,000 al salario.
Por eso te digo, es un cálculo precario. No
es un aproximado. de que si, la, como, si las cosas siguen yendo como van, es un aproximado mínimo 50.000. Por lo tanto, la séptima estarían ganando mínimamente esos 350.000 hasta la séptima. De ahí en más vamos a ver qué negociamos.
Yo soy un fiel creyente que si todavía seguirían saliendo los capítulos de la isla de Gilligan, en este momento Gilligan, si siguiera vivo, estaría cobrando $1,000,000 por capítulo.
Ya se cobran más de $1,000,000 muchos otros. Ya Charlie Sheen cobra 1,700,000 y pico por capítulo de... O sea, ponele que Gilligan estaría cobrando 20, capaz.
Sí, sería un total de falco.
Sí, de onda. En fin, hace algún tiempo que me quedé con las ganas de leerles una de las famosas Vanity Cards o Production Notes de The Big Bang Theory, del genio de Chuck Lorre. Así que ese es el productor y creador y guionista. Así que voy a aprovechar la ocasión para hacerlo. Y esto les va a copar. Chuck Lorre Productions, number 309. Número 309. Dando seguimiento a la lesión de Kaley Cuoco, la actriz que hace de Penny, que, bueno, dando seguimiento a la lesión que Kaley Cuoco sufrió cabalgando, he instituido nuevas reglas concernientes a las actividades de placer aceptables para el cast de The Big Bang Theory. Número 1. No más condenados caballos. Esto incluye los que están en los carruseles y las máquinas frente a los supermercados. Número 2. La única motocicleta en la que se van a subir es en la que van a aplastar al pasarles por encima con sus gigantescas 4x4 con bolsas de aire. Número 3. Todos los vehículos de los miembros del cast deben aprobar las regulaciones necesarias del ejército de Estados Unidos para atacar Kandahar. Entre paréntesis, el Tesla de Galecki, el actor que creo que hace de Leonard, es un auto increíblemente eficiente, ahorrando combustible, todo lo que quieran, pero es esencialmente no es más que un carrito de golf de $100,000. Así que desde ahora solo deberá ser usado para ir desde la entrada hasta el buzón para buscar el correo. 4. La única actividad de barco permitida durante la Comic Con es meterse en la bañera de la habitación del hotel. 5. Las bebidas alcohólicas solo deberían ser ingeridas en casa y mientras están sentados en una silla muy cómoda. Los actos salvajes y alocados, los salvajes y alocados bailes celebrando su bien merecido éxito solo son permitidos durante la víspera de Año Nuevo y únicamente en compañía de un asistente parasitivo de celebridades sobrio en el cual apoyarse. 6. Y finalmente los actos sexuales deben realizarse mientras están en posición horizontal. Ciertas posiciones de alto riesgo del Kama Sutra podrán ser permitidas, pero solo después de consultarlas con Chuck Lorre. Al igual que con los bailes alocados, un ayudante en el cual apoyarse puede ser requerido. Si quieren leer las notas de Production o Vanity Cards de Chuck Lorre, acá les dejo el link a justamente www.chucklorre.com. Barra invertida index, -bb. Está igual, busquen el informe cuando lo suban a Pyro y a la mierda. Y si no, busquen Chuck Lorre Productions o Vanity Cards y lo van a encontrar.
¿Estás cansado de oír podcasts ranteando sobre cine, tele, anime, manga y cosas por el estilo?
¿Sí? Chale, no, pues este podcast es igual.
Pero escúchalo, chale, si te gusta más. Escúchanos en www.poderato.com/desde abajo y chécate el blog desde abajo x.blogspot.com.
¡Llégale, te va a gustar!